Amigas y amigos de Radio PWD, un domingo más por la tarde con vosotras. Lo que vamos a escuchar a continuación es la dramatización de un cuento escrito por el personaje Foukowski y publicado en el weblog del propio autor, www.foukowski.com, Memorias de un programador.
Si las palabras de tus amigos no te convencen, y las de los otros menos aún, escucha ruido de fondo.
Domingo, 21 de noviembre de 2004, bailando con ratas.
Mi cuerpo y mi mente estaban encerrados en mi cubículo, documentando una arquitectura Java que había creado en ratos perdidos entre parche y parche para intentar no perder más ratos parcheando. Mi espíritu lloraba por salir de ahí e ir hacia el este a contemplar los anillos de humo entre los árboles. Pero siempre que me ponía Stairway to Heaven en el MP3, había algún indeseable deseando joderme la parte del solo. Esta vez fue Roberto, la rata. Me golpeó en el hombro, me giré y me encontré con su plástica sonrisa autosuficiente. Me quité los auriculares.
Zhukovsky, que te suena el teléfono.
¡Ah! ¡Gracias!
Cogí la llamada. Era la secretaria, para informarme de que mi mentor, ese individuo cuyo trabajo consistía en pintar la mierda de rosa, quería hablar conmigo.
Vale, subo en 5 minutos.
Colgué. La rata me habló.
¿Vas a RH?
Le gustaba hablar con siglas. Así, si alguien le preguntaba qué era RH, podía darse el gusto de gritarle, pues recursos humanos, hombre, y de ir a carcajadas y alimentar un poco sus delirios de superioridad intelectual. En realidad, el concepto no importaba, solo saberse las siglas. Él pensaba que inteligencia y memoria eran lo mismo, como todos los tontos. Si tenías que hacer un juicio rápido sobre alguien con quien ibas a tener que trabajar, podías aplicar una sencilla regla: a más siglas, más incompetente.
Sí, en cuanto suba esto al servidor.
Vale, tío, voy contigo.
Yo le llamaba la rata por 2 razones. Una, por su nariz respingona y esos 2 dientes de roedor sobresaliendo de su insufrible sonrisa. La otra, por su actitud. Era de esos que en el retorcido laberinto de la sociedad de consumo vivían tan a gusto en algún agujero infecto que decoraban con pedacitos de sus propios excrementos. Y cada día, a la misma hora, salían a buscar desperdicios, los clasificaban y ordenaban meticulosamente, y los atesoraban en sus oscuras madrigueras. Muchas personas rata. A la mínima oportunidad, aprovechaban para contarte con todo detalle cómo ellos siempre eran los primeros en encontrar desperdicios, cómo se quedaban con los mejores pedazos, cómo se sabían cada atajo y cada resquicio del sistema. También acostumbraban a hablar largo y tendido sobre su museo de excrementos. Parecían felices. Las ratas subsistían bien en el laberinto. Estaba hecho a su medida. El problema era que no podían elevar su cabeza sobre él. Solo podían verlo desde dentro. Era su mundo. Yo no tenía alma de rata. Tenía alma de pájaro. De pájaro triste de alas desperdiciadas. El sistema siempre me había producido claustrofobia. Iba a echar a volar a la primera oportunidad que tuviese. Lejos, bien lejos. Ya había dado algún que otro vuelo y había podido contemplar el laberinto desde arriba. No era más que una caja negra poblada de una colonia de ratas que consumía recursos y acumulaba mierda. Una caja negra destructiva y contaminante, que hacía rico a algún hijo de puta que vivía lejos de ella. Y encima, por si las ratas se le cabreaban, Les había escrito un libro explicándoles que protestar es de idiotas infelices, que lo inteligente es callarse y seguir buscando desperdicios. La Biblia de la rata feliz. ¿Quién se ha llevado mi queso? Fácil. Un hijo puta retorcido. Pero de esto no se podía hablar con las ratas. La luz les hacía daño. Subimos a recursos humanos. Dos pisos le bastaron a Roberto para contarme su plan con pelos y señales. Iba a solicitar que le redistribuyesen la nómina, quitando aquí y poniendo ahí, aumentando las dietas de locomoción para pagar un 2% menos de impuestos y bla bla bla, y bla bla bla, y bla bla bla, y bla bla bla. Era bueno manejando desperdicios.
¿Qué te parece, Fukoski?
No sé, yo soy un águila imperial.
¿Y en qué estás ahora, aguililla?
Él pensaba que yo estaba pirado. Igual tenía razón.
Un portal inmobiliario. J2EE.
Ya veo, ¿has usado Glass?
Pues... no.
Acrónimos, más acrónimos. Ni puta idea de lo que era Glass. Pero no le iba a dar el gusto de preguntárselo. Cualquier día iba a mandar a Roberto a tomar por sé.
Debería considerarlo, la curva de aprendizaje es mínima y reduce tiempos.
Él se sentía superior a mí, yo me sentía de una naturaleza distinta a la suya. No había conflicto posible. Entré al despacho del mentor, esa habitación a la que llegabas contando que te estaban dando por el culo y salías convencido de que la empresa estaba combatiendo tus hemorroides. Estaba preparado para miración de pintura rosa.
Buenas tardes, señor Fukoski. Siéntese, por favor. ¿Va todo bien?
Pues parecer que no, a juzgar por esa sonrisa de Judas.
Hola, sí, sin novedad.
Bien, bien. ¿No va a ir el sábado a la cena de la comunidad?
Ah, copón, ¿qué era eso?
No.
¿Por algún motivo en concreto?
¿Qué tal, ya tengo una vida en otra parte?
Pues no, nada en especial, tengo otros planes. Es que en sábado...
Demasiada tortura era estar encerrada en la caja negra de lunes a viernes.
Nos lo vamos a pasar muy bien.
Sí, sí, comeremos, beberemos, reiremos, desfilaremos y cantaremos canciones corporativas. Luego repartirán puros y billetes de 500 para todos.
Ya, no digo que no, pero es que no me van mucho estas cosas.
Fukoski. El no tomar parte en actividades de grupo perjudica su imagen.
Ah, ¿y qué tal la jornada de 22 horas seguidas del viernes pasado? ¿No compensa eso un poco?
La empresa no tiene la más mínima duda acerca de la calidad de su trabajo, señor Fukoski. Es una simple cuestión de actitud. Tiene usted un brillante futuro en esta compañía.
Sí, y un presente más negro que los cojones de un grío.
Bueno, de eso no estoy tan seguro. Entré en condiciones infrahumanas con la promesa de una carrera profesional, pero mis responsabilidades crecen a pasos agigantados y mi salario tan solo un poco más rápido que el IPC. O sea, que entré muy mal y cada vez estoy peor.
Debería usted darle una oportunidad a la gente.
Eso es salirse por la tangente, y lo demás son gaitas. No podía explicarle a él que yo no la tenía tomada con toda la gente, sino con la que todavía quedaba ahí. La empresa llevaba funcionando 5 años. Todos los buenos ya se habían largado. Yo llevaba ahí 13 meses y a veces pensaba en el suicidio. Los que quedaban parecían felices y estaban completamente locos.
No es la gente. A mí me gusta vivir a mi manera.
Tendría que considerar adaptarse un poco a su entorno. Le reportaría más de una satisfacción.
Por supuesto. La satisfacción del conformismo, la aceptación del rebaño, el no de la razón consolada por el sí de los tontos, ni pensarlo.
¿Puedo seguir diciendo que no?
Ah, tiene usted un perfil difícil.
Estamos con la historia de los perfiles. Nos contaban una mentira y nos clasificaban según la posición que adoptábamos dentro de ella. El emprendedor, el conciliador, el motivado, el comepollas. Yo no tenía perfil. Yo afirmaba que todo era una mentira y me sorprendía que los demás se lo creyesen. Al tiempo todo reventaba y las ratas, en vez de aprender de sus errores, simplemente se iban a buscar otra mentira metida en una caja negra con desperdicios para todos. Y vuelta a empezar. Aún tendríamos que ver varias guerras mundiales. 15 minutos después ya empezaba a sentirme mareado. Parecía que los cursos de mentoring estuviesen diseñados específicamente para darle la brasa a la gente como yo. Al final, cedí por puro agotamiento.
Bueno, me pasaré.
Iría, me emborracharía a costa de la empresa y comprobaría una vez más por qué quería largarme de ahí. Salí de aquel despacho, untado de pomada hemorroidal. Bajé a la cantina y me serví un café. Era casi la hora de la salida. De camino a mi cubículo me crucé con Libertad. Su nombre era lo que yo buscaba en la vida. Ella bien podría ser lo que yo buscaba en una mujer, si es que lo sabía.
¿Qué tal, Lib? ¿Vas a la cena el sábado?
Hola, sí que iré. No tengo otros planes.
Vale, allí nos veremos. Me voy a recoger mis cosas.
Lib y yo habíamos salido varias veces. Era probable que cualquier día empezásemos una relación seria, pero por alguna razón nunca nos habíamos sentido obligados a ello, lo que hacía único cada uno de nuestros encuentros. Recogí mis cosas y antes de apagar mi PC, Me metí en la intranet y busqué Glass.
Glass, Ground Level Architecture System Framework J2CE de bajo nivel, Go, Fukowski, desarrollo interno, en fase de documentación, funcionalidades, encapsulamiento de acceso a datos, integración con HTTP, validación de formularios, parseo de XML, observaciones, curva de aprendizaje mínima, reducción de tiempo de desarrollo.
Mi arquitectura. La rata me había chuleado con mi propia arquitectura, porque yo no sabía cómo coño la habían bautizado. Tenía cojones la cosa. Algunos brillaban con reflejos de talento ajeno. ¿Sería eso el valor añadido? La cena. Todavía no habían llegado los primeros platos y Liv y yo ya estábamos medio borrachos. Ella era mejor con la gente que yo. Al menos tenía paciencia para escuchar. Yo me limitaba a quedarme ahí, observando, preguntándome por qué yo no sentía el impulso irrefrenable de contarle a todo el mundo cuántos canales de tele tenía en casa. ¿Cuántos cajones tenía mi congelador? ¿Cuántas capas tenía el papel con el que me limpiaba el culo? No tenía televisión por cable. Mi congelador siempre había estado vacío y normalmente me limpiaba el culo con los análisis funcionales de Monchito. Para cuando acabó la cena, llevaba unos 3 litros de cerveza encima. Liv era atractiva, pero a esas alturas estaba del todo irresistible. El personal del hotel abrió el bar y nos indicó que teníamos barra libre. Pasamos al bar y yo me fui directo a por 2 gin tonics. Cuando volví, Liv charlaba con Roberto, o más bien ella prestaba atención al monólogo de él. La rata sostenía en papel, un papel con una mano, y con la otra le señalaba algo a Liv.
Sí, sí, ¿sabes? Y aquí me voy a hacer un despacho, para cuando me lleve el trabajo a casa, ¿sabes?
Le di a Liv su cubata.
Voy al servicio, ahora vuelvo.
Exposiciones del museo de la mierda. No, gracias. Fui a los baños. Me miré al espejo y me pregunté, ¿qué cojones estaba haciendo ahí? A la vuelta encendí un cigarro y me perdí entre la gente. Minglanías y otros cuantos charlaban animadamente sobre algo. Me acerqué y pegué el oído.
Yo le mataría sin dudarlo un instante. Y luego dormiría tan tranquilo.
Pues yo creo que no tendría valor para hacerlo, ¿sabes? Aunque se lo tendría bastante merecido.
¿Y tú qué harías, Fukowski?
Lo siento, Minglanillas. No sé de qué estabais hablando.
Si pudieras retroceder en el tiempo hasta el año en que nació Hitler, sabiendo lo que sabes ahora, ¿te lo cargarías? ¿Serías capaz?
Es una pregunta con trampa. Una vez formulada, no hay respuesta correcta.
Me miraban sorprendidos.
Discutiendo sobre esto, estamos aceptando que Hitler nació. Hitler, que si volviese a nacer, volvería a suceder lo mismo. Le echamos a él la culpa de todo. El tío era un hijo puta, cierto. Pero, ¿qué me decís de la sociedad en la que vivió? De la educación que recibió. De la coyuntura política. ¿Qué le hizo ser así? Por no hablar de los que le votaron, los que le siguieron, los que cumplieron sus órdenes, los que echaron la vista a un lado hasta que ya fue demasiado tarde. Lo que planteáis no es una pregunta, es una disculpa a la estupidez de la humanidad.
Joder, Fukoki, eres una guafiesta, ¿sabes?
Pero yo ya me estaba yendo. Ese era mi perfil, el de aguafiestas. El aguafiestas de las fiestas de despropósitos. Y por si no tenía suficientes despropósitos, el mentor se subió al estrado. Bajaron la música y le dieron volumen a su micro.
Buenas noches. Ante todo, quiero daros las gracias por vuestra asistencia. Aprovechemos este momento para hacer un brindis por la comunidad A1.
En la empresa, los empleados estábamos divididos en secciones. En breve, cada individuo tendría su número tatuado en la frente. A veces me arrepentía de haber leído 1984. El mentor siguió con su discurso, que culminó en orgasmo.
Y por último, felicitaros por vuestra profesionalidad y esfuerzo. Al cierre del año fiscal, la comunidad A1 ha facturado un 32% más que el año pasado.
Aplausos, risas, vítores, silbidos. Yo no lo entendía. Parecía que ese 32% nos lo fueran a dar en efectivo al día siguiente. Todos cobrábamos casi la misma mierda, pero algún superior soltaba una felicitación y un tanto por ciento y todos segregaban endorfinas. A mí ese concepto de la felicidad no me entraba en la cabeza. La recompensa al esfuerzo era una palmadita en el hombro y una hipoteca con despacho para llevarse trabajo a casa. Oscuras madrigueras, no entendía cómo lo soportaban. De pronto subió el volumen de la música y nos obsequió con la moraleja de todo aquello. No pares, sigue, sigue. La gente empezó a bailar aquí y ahí. Algunos se colocaron formando un tren, agarrándose por las cinturas. La rata iba el primero, para variar. El tren fue creciendo. Un chaval me cogió de la mano y me dijo:
¡agárrate!
No, gracias.
Oh, eres un soso, Fukoski.
Thank you.
Maldita sea. Yo había llorado escuchando a Mozart. Su música me había partido el alma en dos y me había hecho llorar, maldiciendo el hecho de tener que morir algún día. Y ahora, por no querer menear el culo al ritmo de un culo cantando, parecía que yo no sabía disfrutar de la vida. Y te lo decía alguien que había oído tu frialdad de Triana por primera vez en una versión de Operación Triunfo. Finalmente el tren humano se convirtió en un gran círculo cerrado que giraba y giraba. El mentor estaba en el centro, bailando y sonriendo. Yo me había autoexcluido. Aquello representaba perfectamente la estructura de la sociedad. Te pusieras donde te pusieras, siempre tendrías a alguien dándote por detrás. En el centro, algún cretino sonriente recitando su mantra de la felicidad. Hemos facturado un 30% más. España va bien. Estados Unidos está devolviendo la paz al mundo. Las ratas tan felices, mientras la gran caja negra agotaba recursos y amontonaba mierda. Yo no quería participar en el baile. Era un aguafiesta y un infeliz.
Yo quisiera saber si tu alma es igual.
Libertad me cogió de la mano y me susurró al oído:
vámonos de aquí.
Me besó: vámonos de aquí. Probablemente lo más romántico que me habían dicho nunca. Era una bonita noche. Paseamos despacio en dirección a mi casa, sin perturbar el silencio. En el ascensor nos besamos delicadamente. Cuando se abrieron las puertas, saqué las llaves de mi bolsillo. Mi perro, Satán, reconoció el tintineo y empezó a ladrar. Al abrir la puerta de mi apartamento, 40 kilos de negra lealtad con forma de pastor belga se me echaron encima. Le dejé lamarme la cara y acto seguido saludó a Liv sin dejar de mover el rabo.
Espérame en mi cuarto si quieres.
Fui a la cocina, le puse a Satán su comida y saqué dos cervezas de la nevera. Entré a mi cuarto. Liv estaba tumbada en mi cama, fumando marihuana. Yo no podía abusar de la hierba, me fumaba medio de esos y me pasaba 3 días mezclando Java con C. Bueno, aún era sábado. Me tumbé a su lado y me agarré a ella.
¿Estás bien?
Sí, ahora sí. Pero el trabajo, la gente, no sé. Estoy harto de todo.
¿Y qué quieres en realidad?
No estoy seguro. Quiero volar por encima de todo esto.
¿Volar? ¿Volar a dónde? ¿Qué vas a encontrar?
Aún no lo sé, pero al menos quiero tener la oportunidad de salir a buscarlo. Me siento encerrado. Tengo la amarga sensación de estar desperdiciando mi tiempo.
¿Y si no hay nada más?
Si no hay nada más, volveré. Pero tengo que comprobarlo.
¿Tienes algún plan?
Más o menos. He ahorrado algún dinero. Lo justo para coger un avión y empezar de nuevo en alguna parte. Quiero viajar, trabajar aquí y allí, ver el mundo.
Me recuerdas al poema de Sabines. Los amorosos siempre se están yendo, siempre, hacia alguna parte. Los amorosos son locos, sin Dios y sin diablo. Juegan a coger el agua, a tatuar el humo.
Me encantaba aquel poema.
Puede que yo sea solo un romántico, pero no entiendo otra forma de vida.
Llévame contigo.
Bebimos, charlamos, nos besamos, reímos describiendo sueños que quizás estuvieran al alcance de nuestra mano.
Tenemos que ir a Florencia.
Por supuesto. Desde allí le mandaré una postal al gordo que diga: recuerdos a tu puta madre del David de Miguel Ángel.
Yo también hacía mis pinitos con la poesía. Trazamos nuestro itinerario. Florencia, Praga, Dublín, Helsinki, Tokio, Sydney. El mundo se nos quedaba pequeño. Liv me pasó mi guitarra y dijo:
tócame algo.
Y dejé la guitarra en el suelo y me lo tomé al pie de la letra. Despertó Satán, lamiéndome una mano. Era su hora de salir. Amanecía. Liv dormía plácidamente. La dejé en la cama, me vestí, cogí el MP3 y las llaves. Salí del apartamento. Satán me seguía moviendo el rabo. La ciudad iba despertando. De camino a la playa, paré en un bar y pedí un café solo en vaso de plástico. Llegamos a la playa y Satán corrió a la orilla. Yo me senté, me quité los zapatos.